Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz jueves para todos, bendiciones, y aquí estamos con ustedes en Viva Mejor, y hoy, como todos los jueves, hablando de situaciones que tienen que ver con el trato unos con otros, pero también situaciones que tienen que ver con problemas emocionales, problemas que todos sabemos y podemos decir que en muchos casos son fruto del pecado o son directamente, claro, pecado, pero también tienen esos pecados en el sentido de en la naturaleza pecaminosa ocurre que se producen estos pecados y al mismo tiempo trastornan en gran parte nuestra mente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca de la pornografía, cómo ser libre de la pornografía. Y es fácil condenar a personas, hombres o mujeres, que consumen pornografía. Es fácil también condenar a los mentirosos. Es fácil también condenar a los ladrones. Y así podríamos seguir. Ahora, digo, es fácil si usted, como yo, no tenemos esos problemas, pero tenemos otros tal vez, y quizás no sean adicciones como la pornografía, y entonces tendemos a darles menos importancia, y por cierto, las consecuencias son menores en algunos casos que en otros, el daño es menor que en algunos casos que en otros, pero pecado es pecado. Entonces tendremos que, creo, tratar con compasión a las personas que son adictas a la pornografía, y escúcheme bien, yo dije compasión, no dije justificarlos por lo que hacen, ni decir está bien, ni decir bueno, cualquiera lo hace, a cualquiera le puede ocurrir, porque eso no es cierto tampoco, pero sí tener compasión, ayudarlos, así como el Señor Jesús tuvo compasión de la mujer adúltera y le dijo vete y no peques más, pero antes le dijo ni yo te condeno. Y él era el único que podría haber hecho un juicio justo sobre ella, porque él era justo, el único justo. Así que toda esta introducción directamente a segundos de comenzar el programa, para que usted vea la tonalidad que vamos a usar durante el programa de hoy, hablando de la pornografía. ¿Okay? Yo podría, como lo hago en algunas conferencias, como lo he hecho en otras ocasiones aquí en radio, a hablarles un poquito más clínicamente acerca de la pornografía. Quiero decir, qué pasa en el cerebro, cómo se produce una adicción, decirles que el sistema es el mismo, el mecanismo de la adicción a la pornografía es el mismo mecanismo de la adicción a las drogas, o al alcohol, o a tantas otras cosas. Pero más vamos a hablar hoy acerca de cómo salir de allí, porque yo estoy seguro que entre muchos de ustedes que están escuchando este programa de hoy, están sufriendo con esto. Yo nunca he encontrado una persona que me haya pedido ayuda con relación a la adicción a la pornografía, el pecado a la pornografía. Ninguno de ellos me ha dicho, lo estoy disfrutando, no me importa, me hace feliz, ¿no? Y mire, son décadas de estar trabajando en el ministerio y trabajando también en la consejería profesional, ni una sola persona yo puedo recordar, porque sí lo recordaría, sería un caso muy extraño, ¿no? Esos casos que uno siempre recuerda porque son extraños, especiales. No recuerdo ni un solo caso y tengo muy buena memoria, gracias a Dios. No recuerdo un solo caso de alguien que me haya dicho, pastor o doctor Catarizano, yo sufro de la pornografía, pero no me importa, para mí no es un problema, me gusta. Todos me han dicho, ¿cómo puedo salir de esto? Esto está destruyendo mi matrimonio. O aún solteros me han dicho, esto me está destruyendo a mí. Por años, es una esclavitud, no puedo salir de esto. Es como una enfermedad, ¿qué puedo hacer para salir de esto? ¿Cómo puedo ser libre? Bueno, hallar libertad de la adicción a la pornografía suele ser un proceso lento y constante. ¿Por qué? Porque lentamente el cerebro se fue dañando, lentamente esta adicción comenzó. Ahora, usted dice lentamente, sí, explique un poquito, muy bien. Lentamente significa que hubo una exposición primaria, la primera vez, a través de alguien o uno mismo de curioso, por muchas otras razones, y la persona comienza a hacer uso de la pornografía y piensa que lo puede dominar, y resulta que no puede. Entonces, aún aquellos que pensaban que lo podían dominar y no era algo que hacían diariamente, no pasó mucho tiempo en que se transformó en un vicio, en una adicción, como ocurre siempre. Así ocurre con el alcohol, ocurre con el cigarro, con las drogas, con cualquier adicción, inclusive adicciones emocionales. Ya hay tal cosa como adicciones emocionales, de esas vamos a hablar algún día si Dios quiere. En la Escuela de Ministerios de Colorado, cuando tomamos materias de consejería, yo les explico también cuáles son algunas adicciones emocionales. Bueno, la pornografía es un tipo de adicción emocional también, porque comienza por ese lado, ¿verdad? Las emociones, y hay tantos casos que yo he tratado donde comenzó aún en la niñez, una exposición demasiado temprana a todo lo que es sexo, y otras veces ha sido una manera de canalizar angustia, dolor, la falta de atención de papá o de mamá, en fin. Está tan al alcance de la mano, siempre lo estuvo, pero hoy en día muchísimo más. Es una de las industrias más ricas, en dinero me refiero, del país y probablemente del mundo. Entonces, se produce lentamente, se produce constantemente. En unas personas más rápidos que en otras, más lentos que en otras, pero se produce. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esto hoy y cómo salir adelante, cómo ser libre de la pornografía. Y quizá algunos de ustedes están diciendo, doctor Catarizano, usted también es pastor, usted es un cristiano, usted sabe que simplemente hay que orar y salimos adelante. Ok, claro, hágalo. Tenemos que orar, pero no le prometa a las personas que al día siguiente, después de haber orado, van a ser libres de la pornografía. Ahora, no estoy negando que eso puede ocurrir, porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que hace milagros, y así como puede levantar a un muerto, y así como puede sanar a una persona de cáncer, de diabetes o de la peor enfermedad que exista, también puede librar a cualquier persona instantáneamente de la pornografía. Yo no tengo ni un 0% de dudas, no hay absolutamente ninguna duda de eso. Lo que no quiero es que usted se transforme en un legalista y una persona que piensa que si Dios no hace un milagro así, por las razones que Dios tenga, porque Él es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. Y también de esto cuenta mucho la persona misma, ¿verdad? Qué tan desesperado esté por querer cambiar y su fe y todo lo que ya sabemos. Pero tenga cuidado en no transformarse en un legalista, porque entonces la gente lo va a ver como un santurrón, como si usted no tuviera ningún tipo de pecado, como si usted fuera perfecto. Entonces usted dice, no, bueno, yo no soy eso, pero Dios me sanó a mí de X cosa. Bueno, dele gloria a Dios y testifíquelo, pero no haga de eso una fórmula, ¿okay? Como siempre le digo, porque Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, por un lado, y por otro lado, como digo también, nuestra parte cuenta, que haya personas que quieren salir no solo de la pornografía, sino también del chisme, de la condenación a los demás, de la mentira, y no logran salir rápido porque, este es otro caso, no logran salir rápido porque en lo profundo de su corazón no quieren. Como que, bueno, sí quieren soltar esto, pero al mismo tiempo no quieren pagar el precio, como quien dice, de ser constantes, de ser fieles, de luchar. Quieren que todo sea instantáneo, como un milagro. Y si Dios no lo hace, se frustran y entonces tiran la toalla, como decimos, renuncian a la lucha. Y hay una virtud muy maravillosa en luchar contra un pecado, en luchar contra una adicción. Y la virtud es todo lo que uno aprende y cómo uno se acerca al Señor y cómo uno aprende a depender de Dios y cómo hay tantas lecciones que uno aprende, mientras que al mismo tiempo uno quisiera salir lo antes posible porque sigue sufriendo, pero uno aprende un ejercicio que se llama fe, okay, sometimiento a Dios, y en el camino aprende eso también para otros problemas en su vida, que a lo mejor no sean tan graves o tan dañinos como la pornografía. Así que hay libertad para la adicción a la pornografía, Dios puede hacer un milagro, no tengo absolutamente ni un gramo de duda, pero hay ocasiones donde honestamente no ocurre un milagro, y entonces sabemos que puede ser un proceso lento, puede ser un proceso constante, se puede necesitar ayuda, que no es una ayuda humana que va a tener poder porque un humano le ayude, o la persona a sí misma, sino porque Dios utiliza instrumentos. Usted está escuchando este programa, yo soy solamente un instrumento. Si Dios le está bendiciendo, le está ayudando, dele gloria a Dios, porque yo soy solo un instrumento, y así tantos otros instrumentos que Dios tiene. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo puede uno salir de la pornografía. Si usted está encadenado en esto, hay esperanza para usted si usted realmente quiere salir. Y hay esperanza para aquellos a quienes usted también puede ayudar y ser un instrumento a las manos de Dios. Ya regresamos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Y así es, continuamos. Estamos en nuestro segundo segmento. Hoy estamos hablando acerca de cómo ser libres de la pornografía, y el approach o la manera en que estoy tratando con el tema de hoy no es tan profesional, si quiere decirlo así, desde el punto de la consejería, como lo puedo y lo he hecho en otras ocasiones, inclusive en conferencias especiales sobre el tema. En este caso estamos mirando más el lado de qué pasa en la vida espiritual de la persona, ¿verdad? Entonces quiero hablarle del arrepentimiento. Yo sé que esto es un tema que se menciona muchas veces, pero tenemos que aclarar a qué nos referimos con arrepentirse, porque es una palabra que usamos tanto y es un concepto ya tan usado que a veces puede uno pensar que el arrepentimiento es me siento triste y lo siento tanto y I'm so sorry. Está bien, esos son sentimientos, son emociones que uno siente cuando reconoce que algo que está haciendo está mal, le está dañando a otros y es contrario a Dios. Sin embargo, cuando hablamos de arrepentimiento bíblico, ya no es solamente, bueno, yo emocionalmente me siento mal por lo que estoy haciendo y está bien que me sienta mal porque es algo que está mal, es pecado. Pero el arrepentimiento bíblico, es decir, desde el punto de vista de la Biblia, implica un cambio de mente. No dije un cambio de cerebro, eso es imposible, ¿eh? Es un cambio de mente ante un comportamiento que estamos teniendo que no glorifica a Dios. Y permíteme explicarle eso también. Especialmente si ya somos de Cristo, uno dice, bueno, mis decisiones, mis intenciones, mis pensamientos, lo que hago, mis acciones, son algo que agrada a Dios, le da gloria a Dios, le da honra a Dios. ¿Puedo dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo? Entonces, yo le digo, si usted sufre con el tema de la pornografía, ¿usted le daría gracias a Dios por lo que va a hacer o por lo que está haciendo? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, uno cuando se arrepiente, desde el punto de vista de cómo Dios lo ve, que es lo único que importa, es, yo sé que tengo un problema y reconozco que tengo un problema, lo confieso a Dios. Confesar bíblicamente significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dice que esto es pecado, yo no le voy a buscar otro nombre, otra excusa, no voy a decir, bueno, cualquiera lo hace, no. Puedo decir tengo un problema, puedo decir es una adicción, puedo decir es todo lo que quiera decir y es cierto. Pero básicamente tengo que estar de acuerdo con que esto es pecado. Yo sé que la palabra pecado hoy en día no es una palabra que a la sociedad moderna le gusta. Parece una palabra que condena a los demás, parece una palabra muy vieja, parece una palabra extraña, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno mira lo que significa la palabra pecado, pecado es la violación a lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Y todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado es para nuestro bien. Fíjese la creación maravillosa que tenemos en estas preciosas montañas, en Colorado, en los ríos tan hermosos. Y bueno, la verdad que vivimos en un estado súper privilegiado. Gente de todo el mundo viene aquí, ha venido aquí al comienzo del otoño simplemente a ver las hojas cambiar de color. Es un espectáculo mundial. Yo no sé si usted sabía eso, pero Colorado es conocido especialmente en el otoño por su maravillosa saltación de cambios de hojas. Es increíble. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Y otros vienen por la nieve, otros vienen porque el verano es, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, la creación exalta a Dios, habla de un Dios que nos ha puesto en un medio ambiente como el planeta Tierra, que es el único lugar donde los seres humanos podemos respirar y permanecer vivos y al mismo tiempo gozarnos. Y la Biblia nos dice que la creación habla acerca de la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de arrepentimiento, cuando estamos hablando de confesar, estamos diciendo yo confieso, es decir, yo estoy de acuerdo en que algo no glorifica a Dios y no es bueno para mi persona. Entonces, eso es confesar. Yo sé que ustedes popularmente, como yo, hemos quizá crecido con la idea de confesar, es encerrarse en un confesionario y decirle a un ministro, estos fueron los pecados que yo hice. Y la persona nos dice, bueno, ahora haga esto y lo otro. Well, you know, hay partes en la Biblia donde dice, como el libro de Santiago, confesaos unos a otros vuestras ofensas, pero eso es cuando uno dice, sí, yo voy y le digo a una persona, confieso que he hecho mal, perdóneme. Pero aquí no estamos hablando de esta parte totalmente. Lo que estamos diciendo aquí es, la palabra confesar significa, estoy arrepentido por lo que estoy haciendo, porque estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dice que cualquier forma de inmoralidad es pecado porque viola la ley de Dios, viola la creación de Dios, en el sentido de para qué Dios nos ha creado como seres humanos, y este tipo de conductas no glorifican a Dios, no exaltan a Dios, no están de acuerdo con el propósito por el cual Dios ha creado al ser humano. Dios dice en la carta de Efesios en el capítulo 1 y 2 que Dios nos ha creado para alabanza de su gloria. Y eso no significa, ok, nos ha creado para que tengamos un grupo musical en la iglesia o vayamos a cantar en la iglesia todos los domingos con la iglesia. Eso es parte de, pero la Biblia dice que nuestra vida está hecha para que nos gocemos en Dios. Dios se goza en nosotros, en habernos creado. Si no, no nos hubiese creado y punto. Okay, entonces Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere tener amistad con nosotros, Él quiere salvarnos, Él quiere que vivamos eternamente con Él, Él se goza en nosotros y quiere que nosotros nos gocemos en Él. Entonces hay cosas que, como el pecado, nos separaron de entrada, por el pecado ya de Adán y Eva, nos separaron de Dios. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ve cómo la Biblia misma se explica a sí misma y une todo el pensamiento central. Entonces Dios quiere rescatarnos y la única forma de hacerlo es habiendo enviado a su Hijo, Señor Jesucristo, para morir en la cruz como nuestro representante, pagando por nosotros. Él se puso en nuestro lugar y así nos dio la reconciliación con Dios y podemos entonces tener otra vez amistad con Dios y ser salvos por Él y no ser condenados. Ahora bien, esa es la oferta de Dios, ese es el sacrificio, el ofrecimiento de Dios. La persona tiene que decir sí o no. ¿Okay? Ahora, cuando decimos sí al Señor, somos salvos. Cuando eso es genuino, ¿verdad? No es cuando es una decisión, bueno, sí, ok, me hago cristiano. No, es cuando uno ve su problema y la separación de Dios y el Espíritu de Dios revela el pecado que es lo que domina nuestra vida y hemos estado esclavizados de Satanás, el diablo y el pecado. Y cuando vemos todo eso y decimos, no, basta, yo no quiero eso, yo quiero tener paz con Dios, reconciliación con Dios, quiero ser salvo, no quiero vivir eternamente pagando el hecho de haber rechazado a Dios. Entonces vengo a Cristo, pongo toda mi confianza en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que pudo haber hecho algo y puede hacer algo por mí. Entonces Él murió en la cruz, al tercer día venció la muerte, venció al diablo, venció todo eso. Lea Colosenses 2, en la Biblia ahí está bien clarito. Pero todo esto para decirle, arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, es un cambio de mente, donde uno acepta que lo que Dios dice, por ejemplo, en el caso del día de hoy, de la pornografía, es realmente cierto, es pecado, y no nos beneficia y no le da gloria a Dios. Entonces uno no solamente evalúa intelectualmente que en este caso del tema de hoy la pornografía es pecado, sino uno muestra también una respuesta desde lo profundo de su ser y lo toma esto tan en serio, pero tan en serio, más en serio que si el médico le dijese usted tiene una enfermedad grave y tiene pocos meses de vida. ¿Qué no hace una persona por tratar de salvar su vida, verdad? Le dice al cirujano, opéreme, haga lo que tenga que hacer, deme los remedios que haya que tomar, no me importa, yo quiero vivir. Bueno, aún más urgentemente tendría que tomar un caso como la pornografía o cualquier otro pecado, que aunque no va probablemente a matarle físicamente, está cada vez más dañando su vida, su relación con Dios. Ahora, la obra redentora de Cristo en la cruz implica que no es simplemente una ayuda para calmar nuestra conciencia. ¿De acuerdo? No es una fórmula, no es una ayuda. Uno tiene que entender dos cosas muy grandes. En este o cualquier otro pecado como la pornografía, uno tiene que entender esto. Jesús no murió para darnos a nosotros un paliativo, como quien dice una aspirina espiritual, o para calmar nuestra conciencia. Tenemos que entender nuestro problema delante de Dios, y si no nos arrepentimos, la consecuencia es eterna y no hay vuelta para corregir eso después de la muerte. O si viene Jesucristo hoy otra vez en su segunda venida, no hay forma de, oh, ahora te veo y creo, es too late, es muy, muy tarde. Esa es una cosa, nuestra situación delante de Dios. Y la otra es, aún más importante, lo que Dios ha hecho para salvarnos. Mire el amor que Dios nos tiene, que en vez de habernos condenado a todos en el infierno directamente y olvidarse de nosotros y paguemos lo que sería justo pagar, Él nos amó. Él nos amó de tal manera que Él sufrió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Era el único que lo podía hacer, porque tenía que tener una repercusión eterna lo que Dios hiciese. Y por eso un ser humano simple no lo podía hacer. Juan el Bautista y Jesús predicaron el mensaje de arrepentimiento. No estaban hablando de, oh, lo siento tanto. Estaban hablando de, momento, tengo un profundo dolor por haber ofendido a Dios y voy a hacer algo al respecto. Y tiene que haber una evidencia de que esa mentalidad realmente ha cambiado. ¿Okay? Así que es cambiar la mentalidad, cambiar la dirección hacia donde uno va, opuesto a lo que está haciendo. Y bueno, vamos a ir mirando y cómo podemos superarlo ahora, porque la pornografía se ha transformado en una adicción. ¿Lo dejamos ahí nomás o hay algún poder especial para que podamos romper también en el cerebro el ciclo de adicción a la pornografía? Seguimos hablando después de esta pausa. Quédese con nosotros en Viva Mejor.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos. Este es nuestro tercer segmento, mitad de programa. Estamos hablando de cómo salir de la pornografía y para los que están recién sintonizándonos, hoy no estoy hablando de la pornografía como una adicción que lo es, pero quiero decir, no estoy hablando mucho a nivel profesional de cómo salir de la pornografía. Lo puedo hacer, lo he hecho, pero estamos mirando más desde la perspectiva espiritual, bíblica, Y un texto que quiero leerle es Primera de Juan capítulo 1:9. Esto es no solamente para usted u otros que sufren de la pornografía, que usted tal vez conoce, sino para todos nosotros. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios no miente, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, no, yo no he pecado, o esto no es pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos pensando que Dios miente porque Dios dice que sí es pecado. Entonces, en el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Y yo le dije antes lo que significa la palabra confesar. Entonces, en oración pídale al Señor que le ayude a arrepentirse y decir, Señor, confieso que la pornografía es un pecado y estoy atrapado. ¿Qué? Una dama puede decir, claro, atrapada. Pero tú eres fiel. Tú me has dicho que si yo lo reconozco, te pido perdón, cambio de dirección en esto, hago todo de mi parte, yo quiero que me ayudes. El Señor es fiel. No nos va a dejar. Él nos ha prometido ayudar. Nos ha prometido ayuda a todos. Y luego dice, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, para poder perdonar pecados hay que ser justo. Y justo es solamente uno. ¿Okay? Dios. Entonces, Él es fiel y Él es justo. Y Él nos va a perdonar. Él es fiel a su palabra. Entonces, pero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Recuerde otra vez, arrepentimiento no es reconozco que lo que estoy haciendo está mal. Ok, good. Me alegro. Pero ¿qué está haciendo al respecto? Un verdadero arrepentimiento significa estoy compungido por lo que hago, me avergüenza lo que hago, pero además, lo voy a confesar a Dios diciéndole, Señor, tienes razón, esto está mal, pero voy a apelar a ti por tu ayuda. Es lo que a veces cuando usted escucha la expresión invocar la presencia de Dios, invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar significa eso. Significa apelar a alguien. Por ejemplo, cuando Pablo dijo, apelo a César, y alguien le dijo, a César irás. Eso, apelo a César, fue una defensa legal. Apeló al máximo, a la máxima autoridad de su época, porque era ciudadano romano, Pablo. Y en el griego la palabra apelo a César, cuando Pablo la dijo, significa invoco a César. No está alabándolo, no está adorándolo, está diciendo, quiero hablar con él, quiero presentar mi caso delante de la máxima autoridad. Cuando el Señor dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, estoy apelando al Señor por mi salvación. Estoy invocando al Señor, reconociendo que eres el único que puede salvarme, no hay otro que me pueda salvar. La psicología no me va a salvar, la consejería no me va a salvar, el pastor no me va a salvar, la iglesia no me va a salvar, solo Cristo salva. Entonces ahí es cuando invocamos al Señor y decimos, Señor, yo reconozco este mi pecado, y usted aplíquelo a cualquier pecado, yo también, ¿no? Señor, perdóname, yo reconozco que tú eres el único que puedes, pues que contra ti solo he pecado, dice alguien en la Biblia, ¿ven? El hijo pródigo dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ve? Eso es arrepentimiento, donde uno reconoce de todo corazón la miseria humana y uno dice, yo estoy perdido, yo necesito ayuda, necesito, pero no una ayuda psicológica solamente, o no una ayuda física, o no una ayuda de consejería, necesito reconocer el problema en el que estoy y es gravísimo. Y luego necesito reconocer que solo no puedo salir adelante. Que es el problema de la psicología secular, humana, mundana, humanista. Donde, bueno, piensan que dándole una serie de terapias o dándole una serie de cosas humanas, creadas por el ser humano, va a poder alguien salir adelante. Bueno, déjeme decirle, algo va a salir adelante, porque son mecanismos probados de que algunas cosas van a ayudar, pero nunca es una solución permanente, porque el problema del pecado no se soluciona con terapia, mis amigos, y les hablo un profesional. El problema del pecado no se soluciona con terapia. El problema del pecado se soluciona con arrepentimiento genuino, reconocimiento genuino del problema, ya no solo a nivel intelectual, sino a nivel de espiritual, desde lo profundo de nuestro ser, y luego se soluciona estando de acuerdo con que Dios dice esto es pecado y esto tiene una gran consecuencia, y entonces correr a los brazos del Señor y decir: Señor, apelo a ti. Lo que hiciste en la cruz, tu sangre me limpió de todo mi pecado, pero yo recibo esto. Recibo lo que has hecho por mí. Ayúdame, yo te amo, yo quiero realmente amarte de todo corazón, líbrame. ¿Ve? En primer lugar, líbrame de la muerte eterna, de la condenación que en realidad todos merecemos. Y algunos dicen: bueno, si Dios es amor, Dios no manda gente al infierno. Bueno, lea bien la Biblia. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Dios manda a gente al infierno o uno decide ir al infierno? ¿Okay? Lo único que Dios está diciendo es: mira, estás expulsado de mi presencia, de mi gloria, porque eres pecador, pero aquí tienes la solución. Entonces, si uno rechaza la solución, ¿por qué echarle la culpa a Dios de que uno va al infierno? Mejor diga: Señor, no quiero el infierno, acepto que lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí es suficiente para que tú me salves. ¿Ve? Algunas personas dicen: ustedes los cristianos evangélicos lo hacen muy fácil. Una oración por aquí, pídale perdón a Dios, crea en Cristo y ya salvo. Punto. Bueno, un momento, cálmese. ¿Ok? Suena fácil, pero ¿se dio cuenta que arrepentirse no siempre es tan fácil? ¿Se dio cuenta que el orgullo humano es tan grande que toma el arrepentimiento como nada más un reconocimiento de que algo está mal, en vez de reconocer que no solamente está mal, sino que el problema es gravísimo y que está perdido a menos que venga a los brazos del Señor Jesucristo? Y luego, tampoco fue fácil el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no estaba ahí farsando, estaba él sufriendo algo inconcebible para nosotros, algo que no podemos ni comprender, ese sufrimiento. ¿Okay? Y luego al tercer día resucitó, mostrando quién es realmente. Ven que Él es Dios y triunfó sobre la muerte. Ni la muerte podía retenerlo. Por eso la Biblia dice en palabras del apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No tiene, porque Jesucristo resucitó, venció la muerte. Y Él nos ha prometido a nosotros lo mismo, vencer la muerte. La Biblia dice que cuando... Si uno está muerto, cuando el Señor Jesucristo venga, dice: los muertos en Cristo, ¿okay?, los que durante su vida entregaron su vida al Señor, murieron, fueron a la presencia del Señor, su alma fue a la presencia del Señor, no a otro lugar, como alguien inventó por ahí. Y luego dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, ¿okay?, si viene el Señor Jesús en nuestro tiempo de vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos reuniremos con Él. Entonces, cuando uno está diciendo: yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, uno no está diciendo: es una pequeña oración súper fácil y se acabó. Hay gente que lo hace así. Y no estoy seguro si son salvos, a menos que estén entendiendo lo que están haciendo. Ahora, cuando uno se da cuenta, y no es por razonamiento humano nada más, sino es que cuando Dios revela que estamos perdidos, entonces uno quiere ser salvo. Y cuando uno quiere ser salvo, el único que puede salvarlo es el Señor. Y cuando el Señor nos salva, Él nos da poder. Y si usted sufre de pornografía, Dios le da poder para salir adelante. Pero aún siendo salvo o salva, hay que luchar, porque usted está encerrado, como quien dice, en esta cajita llamada este cuerpo humano y esta mente humana, que sigue contaminada por factores externos e internos, en muchos casos todavía, por el pecado. Y aunque estemos ya perdonados, necesitamos vivir una vida de santidad. Y una vida de santidad no es esas cosas raras que a veces a uno le han enseñado, sino es agradar al Señor y dejar que Él vaya trabajando en nuestras vidas, aún con situaciones como la pornografía. Para Dios todo es posible, ¿ok? Ya regresamos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Entramos en el último segmento del programa de hoy. Estamos hablando de cómo vencer la pornografía y, bueno, va a tener que ser usted muy radical con el tema de la pornografía. Radical significa hacer lo que haya que hacer, tomarlo con la seriedad que merece el caso. Por eso le puse antes el ejemplo de si usted, el médico le dice, tiene una enfermedad grave, tiene pocos meses para vivir, usted va a tomar, ahí no le va a importar vender su casa, vender su automóvil, no importa lo que haya que pagar al cirujano o al hospital, qué medicinas hay que tomar, qué tratamientos hay que hacer. Yo he visto eso. La gente no le importa lo que haya que hacer con tal de salvar su vida, y a sus amados no les importa lo que haya que hacer con tal de salvar la vida de esa persona. Van a hacer lo máximo. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo máximo cuando tenemos una adicción, un pecado en general, en este caso la pornografía? ¿Por qué no vamos a lo máximo? ¿Por qué pensamos que, bueno, vamos a seguir adelante con la pornografía y nomás, hermanos, oren por mí, tengo este problema? No, señores. Cuando uno de verdad quiere salir de un problema, va a ir a lo máximo. Vamos a mirarlo en otro ejemplo. Cuando usted dice, yo quiero, I don't know, tengo un sueño de comprar una casa, y va a veces a ir hasta lo máximo, es capaz de trabajar más horas, trabajan los dos en la casa o los que estén en la casa y hacen de todo y ahorran y buscan y aquí y allá y que este préstamo y que este, a mí, ¿qué no van a hacer hasta que tienen la casita de sus sueños? Bueno, ¿qué le parece hacer lo que haya que hacer hasta poder quitarse la pornografía de encima? O cualquier otra adicción o cualquier otro pecado. Eso demuestra si de verdad usted quiere salir. Como aquel joven que alguna vez conté que cuando yo vivía en Houston, de verdad yo me daba cuenta que él sufría tremendamente con la pornografía. Era un soltero, me había contado cosas que wow, y tuvo esa confianza de decirme cosas que él llegaba a hacer con la pornografía que ya eran muy fuertes. Pero él estaba desesperado por salir adelante e hizo cosas radicales como deshacerse de su computadora, deshacerse de ella, ¿okay? No quiso saber nada, la mandó a limpiar y se deshizo de ella para que nadie más viera esa basura. Y recuerdo que hasta me dio las tarjetas de crédito que él tenía, me dijo, yo por un tiempo no quiero tener mis tarjetas a mano porque yo sé lo que va a pasar. Entonces, bueno, son medidas que él decidió tomar, yo no le dije que lo hiciese, pero él dijo, o sea, yo vi que de verdad él estaba comprometido seriamente con terminar con este problema. Entonces, quienes están atados a esta adicción, a este pecado de la pornografía, son dependientes de su consumo, pero no tuvieron siempre esa práctica compulsiva, como decimos en consejería. ¿Cómo inició todo? Lentamente, progresivamente, y luego se transformó en algo irresistible y luego en algo esclavizante. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, el Señor Jesús utiliza una hipérbole. Una hipérbole es como una especie de exageración que no se toma literalmente, pero vamos a mirar rápidamente en este segmento de qué se trata. El Señor Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer o te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar o te es ocasión de caer, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Obviamente, Él no está diciendo que nos cortemos literalmente una mano, que nos arranquemos literalmente un ojo. los judíos usaban expresiones hiperbólicas. Jesús era judío y le hablaba especialmente en su tiempo a judíos, y ellos entendían que él no estaba diciendo esto de una manera literal, porque, pues, se imagina, estarían todo el mundo mutilado. Estaríamos todos mutilados. Que la mano, que el pie, que el ojo, ¿ven? Entonces, son mandatos hiperbólicos. La idea no es lo está tomando de una manera literal. Lo que significa es, quite de su vida cualquier cosa que incita a el pecado que está haciendo. ¿Okay? Entonces, no hay vía libre para la fornicación, no hay vía libre para el adulterio, no hay vía libre para las seducciones inmorales, que siempre son engañosas. Entonces, usted hágase esta pregunta: ¿qué cosas me facilitan cometer el pecado de la pornografía? A mi amigo en Houston, ¿qué fue? La computadora. Y aún en esa época también la tentación de comprar revistas ahí que estaban cerca de la caja registradora cuando iba hasta un 7-Eleven. Entonces tuvimos que trabajar con eso, él trabajó con eso, para tratar de escapar, como dice la Biblia, huye de la tentación. Eso es, quite su ojo, tírelo. Eso es, quite su mano y tírala. Ese no es literal. El arrancarse una mano o un ojo, sino decir, arranque de su vida todo lo que usted sabe que le va a llevar a esa caída. Por ejemplo, ¿tiene usted amigos o amigas que le dicen, no, cualquiera? Bueno, va a tener que buscar otros amigos. Esos no son buenos amigos. Por lo menos no está mostrando ser buenos amigos. Es el internet, es su tableta, es su teléfono, es alguna plataforma, es una app, es una persona, es una película, es la televisión, es qué es lo que pasa. Usted sabe. Entonces, bueno, aprenda a bloquear páginas pornográficas. Aprenda a comprar, vaya y adquiera un buen filtro de los que existen, aunque le cueste un poco de dinero. Si usted está en serio tratando de bloquear toda tentación a la pornografía, hágalo, así como, le repito, vendería su casa con tal de que pague una cirugía que quizá le pueda salvar de la muerte. Entonces, haga lo que tenga que hacer. Eso va a demostrar, inclusive, que usted realmente está tomando en serio su sanidad de este problema. ¿Sí? Hay personas que me han dicho, pero pastor, yo oro y sin embargo sigo cayendo. Y me pregunta eso, ok, ¿y qué más está haciendo? ¿No es suficiente la oración? Sí, pero cuando usted ora, Dios le va a estar diciendo, si usted está orando de verdad, Dios le va a estar mostrando lo que tiene que hacer, directamente a su conciencia, a su corazón, a su alma, o a través de mí, o su pastor, o alguien. Por ejemplo, hoy yo le digo, Dios posiblemente le está diciendo a usted en este momento, a través de mis sencillas palabras, haga lo máximo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que lo tiente? ¿Estar solo? No esté solo. ¿Ok? Usted dice, pero no tengo otra alternativa. Sí, hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Si usted, por ejemplo, es un soltero o soltera y dice, yo llego a casa, es temprano o no es muy temprano, pero ahí es cuando ocurre esto. Bueno, ore al Señor. Señor, dime, si usted realmente es un creyente en Cristo Jesús, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ocupar mis días? Mi vida, ¿qué puedo hacer para llegar a casa y estar tan cansado que lo único que quiero es dormir? O cosas así. O es la televisión, es el radio, es el internet, es el teléfono, ¿qué hago? Y a veces va a tener que tomar, casi siempre va a tener que tomar medidas muy, muy, pero muy radicales. ¿Ok? Entonces va a tener que ser radical. Eso significa va a tener que ser extremo en la lucha contra la pornografía, como en la lucha contra cualquier otro pecado. ¿Okay? Entonces usted dice, bueno, pero si logro salir libre, entonces el crédito es mío, no es crédito que le pueda dar a Dios. No, Dios le va a dar la libertad del pecado en Cristo, pero usted tiene que quererlo realmente. Él le va a dar las fuerzas, Él le va a dar la idea, Él le va a dar el ingenio, la creatividad. Él le va a dar cosas que usted ni se da cuenta ni se imaginó para salir adelante con esto y las fuerzas para huir de la tentación. Ahí cuando el texto ese que dice huye de la tentación, bueno, a veces hay que pedirle a Dios fuerzas para poder correr rápido, huir de la tentación. Luego comprométase con Dios a hacer lo que usted tiene que hacer. usted puede sustituir ese tiempo, esas actividades como la pornografía, con la oración, con el ayuno, con congregarse. Dice, ¿por qué en el ayuno? Porque el ayuno simplemente nos da más tiempo para estar en oración. Necesita otras personas. ¿Ve por qué también la Biblia dice que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre? Dice Hebreos 10:25. ¿Por qué? Porque la iglesia está constituida por pecadores arrepentidos. Todos nosotros somos pecadores arrepentidos que bajo la guía de Dios, el Espíritu Santo, estamos tratando, buscando imitar a Cristo porque nos ha hecho libres. Entonces nos necesitamos uno al otro para orar, para rendir cuentas, para que nos mantengan mantener a otros al tanto, para saber a quién puedo llamar si tengo este pecado, que ya sabe lo que me pasa y me pueda levantar, me pueda ayudar. Las iglesias están constituidas por pecadores como yo, arrepentidos, que de pronto caemos, nos alentamos, pero pertenecemos a la familia de Dios y tenemos al abogado que es Cristo Jesús, dice 1 Juan 2:1. Y tenemos al abogado que nos ayuda y que nos manda sus asistentes, vamos a decir así, otros cristianos, que nos recuerdan que tenemos que levantar, que nos ayuden, que no nos ponen un pie en la cabeza cuando caemos, para que estemos ahí caídos, sino que dicen, hermano, hermana, deme su mano, deme su brazo, acá está su hombro. Vamos a llorar juntos, pero vamos a buscar juntos al Señor. Yo le ayudo, llámeme, que o venga a casa, visítenos, o vamos a juntarnos en la iglesia, vamos a alabar juntos al Señor, vamos a aprender juntos, vamos a servir al Señor. Entonces, usted está arrepentido, usted lo confiesa al Señor, usted está desesperadamente buscando ayuda de Dios para salir de la pornografía como de cualquier otro pecado, que esclaviza, todo pecado esclaviza, el chisme también, cualquier cosa esclaviza, buscamos ayuda, ¿okay? Buscamos ayuda en el Señor y aceptemos las ayudas prácticas que el Señor nos da, entre ellas la iglesia, la oración, la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, mañana preguntas y respuestas, bendiciones.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.